El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Te imaginas a Gareth Bale jugando en el Getafe? Esa es la historia sorprendente del día con la que nos ha dejado con los ojos como platos el propio presidente del Geta esta mañana, Ángel Torres. Ahora te vamos a dar los detalles y a contar si de verdad hay opciones o no hay opciones. Así que por ahí arrancamos, Rodrigo y yo, a irte contando lo imprescindible para estar al día. Esto es El Enfoque del Deporte.
El Getafe contempla fichar a Bale, al menos eso ha reconocido su presidente Ángel Torres, que ha desvelado que ha recibido la llamada de su agente ofreciéndole al jugador.
Nos han pasado al representante y nos ha explicado que podría ser posible. Depende del interés que yo ponga.
¿La decisión de que Gareth Bale juegue en el Getafe la tiene usted?
No, la tiene el chico, el 50%, y el otro la tengo yo, el otro 50%. Es cuestión de hablar, por lo menos estos 6 meses hasta el Mundial.
El agente del jugador ha desmentido a través de algunos periodistas esa llamada, incluso ha dicho que ni siquiera tiene el teléfono de Ángel Torres. Bale está hoy con Gales ante Países Bajos. Ahora el club azulón tiene que hacer cuentas y cerciorarse del compromiso del jugador. También ha revelado Ángel Torres que ha vuelto a la carga por Mariano, que quiere quedarse con Borja Mayoral y que este verano habrá entre 8 y 10 fichajes.
En el Real Madrid, hablando de fichajes, el de Tchouaméni es cuestión ya de horas. Y la renovación de Luka Modric, esa ya es un hecho. Hoy el club ha escenografiado la firma del croata por una campaña más. En un acto íntimo estaban solo el presidente y el jugador. Modric, 36 años, 5 Champions y una década de blanco.
Hola madridistas, estoy muy, muy feliz de seguir en Real Madrid, de seguir vistiendo esta camiseta. Tengo la misma ilusión y ganas de seguir dándole todo y ganando las cosas. Muchas gracias por vuestro cariño y ¡Cala Madrid!
El Atlético sigue tras Carlos Soler, pero antes de los fichajes debe gestionar el regreso de los cedidos. Hoy el presidente Cerezo se ha referido a los casos de Morata. La Juve tiene hasta el 15 de junio para comprarlo. Y de Saúl.
Saúl está ya en Madrid, se va a incorporar a la disciplina del equipo con todos sus compañeros y el viernes se casa, o sea que le veré en la boda y me contará cómo lo pasa allí en el Chelsea. Álvaro Morata tiene un contrato con la Juve y hasta que la Juve no se manifieste si se lo va a quedar o no se lo va a quedar, pues nosotros estamos esperando.
El Rayo trabaja para perfilar su ataque, de momento ya ha firmado la renovación por una temporada de Falcao y trabaja en el fichaje de Nolito.
La selección española está entrenando ahora mismo en Ginebra. Mañana tercer partido de la Liga de las Naciones, jugamos contra Suiza y buscamos la primera victoria. Luis Enrique mañana se supone que saldrá al ataque, pero hoy ha estado desde luego a la defensiva en la sala de prensa cuando se le ha preguntado sobre todo por el discutido central Eric García.
Si eres jugador de fútbol profesional, tienes que estar preparado para todo. Y que hay algunos jugadores que ponen muy cachondos a periodistas y a aficionados, también es verdad. Eric es un jugador espectacular. Y mientras que yo pienso así, si es seleccionador, pues seguirá viniendo a la selección. Nada más. Y a mí me encanta Eric, pues adelante con los míos.
Adelante con los míos. Bueno, y hablando de la Liga de las Naciones, hoy se juegan los dos partidos de la tercera jornada en otro grupo, en el 4. Bélgica contra Polonia y Gales contra Países Bajos.
Hablamos ya de baloncesto. El Real Madrid espera rival en la final de la ACB. La victoria de anoche en Vitoria resuelve por la vía rápida la semifinal frente al Baskonia. Tavares y Hanga los mejores. Chus Mateo dedica el triunfo a Pablo Laso, que vio el partido desde casa convaleciente de su infarto de miocardio.
Y creo que hemos gestionado muy bien los momentos y las emociones. Estamos muy contentos, principalmente porque queríamos dedicarle esta victoria a Pablo.
Esta noche el tercer partido de la otra semifinal entre el Juventud y el Barça con empate a 1 en el parcial.
Rafa Nadal ha aparecido esta tarde en Mallorca, cojo, en el acto de graduación de su academia. Tras su primera sesión de radiofrecuencia en Barcelona, Nadal va a estar ahora 3 o 4 días con actividad física solo de mantenimiento. Después se probará en la pista. Si no hay resultados positivos, pues Nadal no descarta un segundo tratamiento. Habla de él su íntimo amigo Pau Gasol.
A Rafa lo he visto hace 2 días. La situación no es fácil, es compleja, pero hay que tener paciencia y bueno, esperar que se pueda solventar, ya no solo para seguir compitiendo, sino para su calidad de vida para el resto de su vida, ¿no? Eso es lo que a mí me importa como amigo, que es que él pueda disfrutar y saborear todo lo que ha conseguido con salud, ¿no?
Por cierto, Zverev, que se lesionó jugando contra Rafa en Roland Garros, se ha operado de los tres ligamentos de su tobillo derecho. El alemán, así, ya se va a perder toda la temporada de hierba.
Y el Inter Movistar comienza esta noche su pelea por la Liga, ida de los cuartos de final. El cuadro madrileño se mide a las 9:30 al Jaén en el Olivo. Después de una temporada irregular, dice José Carlos Delgado, director general del club, que el equipo va por el título.
Sí, es posible, es posible. Tenemos muy buen equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos convencimiento, tenemos la camiseta, ¿no? Como pasa con el Real Madrid, ¿no? Ese escudo que parece que nos da ese plus. Y sí, es posible y vamos a por todas, desde luego.
Y acabamos con la noticia luctuosa del día, el fallecimiento a los 87 años del exciclista Julio Jiménez tras sufrir un accidente de tráfico. El escalador abulense fue segundo en el Tour, ganó 5 etapas y se llevó 3 veces el maillot de Rey de la Montaña.
Bueno, estos son los titulares, esto es lo más gordo, pero vamos a entrar ya en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Gareth Bale ofreciéndose a los equipos de Madrid porque quiere seguir estando en Madrid hasta que llegue el Mundial. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Bueno, vamos a situar la situación, la escena. Esta mañana el Getafe presenta sus camisetas, las de la próxima temporada, y ahí está el presidente. ¿Y qué pasa?
Bueno, los periodistas que estábamos allí presentes sospechábamos que formaba parte del guión por algún guiño anterior del presentador del evento, nuestro compañero Roberto Gómez. Justo en el tramo de la locución de la entrevista, de la charla de Roberto con Ángel Torres, ha sucedido esto.
¿Bale puede jugar en el Getafe el año que viene?
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante y no lo han ofrecido. He averiguado por qué, los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador que está fuera.
¿Y vendría por partidos?
Es que no sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa. Me lo han ofrecido, amablemente escuchado, y a partir de ahí pues consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador, y cualquier cosa es posible.
Todo parece medianamente razonable. Bale no tiene equipo, Bale se quiere quedar en Madrid, Bale merita ofrecerse a los dos equipos de primera división, Getafe y Rayo Vallecano. Bale incluso se iría después del Mundial de Qatar. Pero claro, uno de los dos miente, o el presidente o el representante, porque como ha avanzado Rodrigo en titulares, Jonathan Barnett, en conversación con Fabrizio Romano, el periodista que mejor maneja el mercado en Europa, le ha dicho que se ha reído de esa situación cuando lo ha escuchado y que ni siquiera tiene el teléfono del presidente del Getafe.
Bueno, pues así de contundente. Se ha ofrecido a dos porque al tercero también se ofreció el Atlético de Madrid y Simeone dijo que no. Ahora, Blas, nos cuentas qué ha dicho el presidente sobre cosas que probablemente son mucho más cercanas, como algunos del Madrid o los que él tiene y a lo mejor los vende. Pero nos vamos a ir a Suiza. Bueno, es casualidad, ¿eh? Porque hoy abrimos con el Getafe y habíamos quedado con un hombre que conoce muy bien esa casa, que sabe muy bien lo que es llevar la azulona, porque estuvo 5 temporadas, del 2005 al 2010, como además titular de un Getafe muy grande, de aquel Getafe que, entre otras cosas, por ejemplo, jugó finales.
El mejor Getafe de la historia. Mira, así que ahora son buenos momentos en la entidad azulona, sí, sí. Pero no hubo un Getafe como aquel, de la mano de Bert Schuster. Y sí, 5 temporadas en el Getafe y 35 veces internacional absoluto con Suiza. O sea que yo creo que hoy era el día para llamar a Fabio Celestini.
Eso es. Hola, Fabio, buenas noches.
Buenas noches.
Pues ayer pensábamos, ¿quién nos va a hablar mejor de Suiza? ¿Quién nos va a hacer la radiografía mejor de Suiza ahora que jugamos contra los tuyos mañana? Pero claro, ha saltado lo de Bale y resulta que un presidente al que tú conoces muy bien dice que no descarta que Bale juegue en el Madrid. Getafe, digo.
Sería, la verdad que lo leí yo también por seguir siempre por internet un poco las noticias y la verdad que un poco sorprende, ¿no? Pero bueno, con Ángel Torres, la verdad que me espero de todo, porque con Ángel, la verdad que es muy bueno. Y nunca se sabe, nunca en el fútbol se vio eso, se vio también cosas todavía más grandes. Pero efectivamente, ver con la camiseta del Getafe, hace sensación, la verdad.
Tú sabes que es un pressing muy de retos, ¿eh? Como se le meta algo en la cabeza, sacárselo es complicado, ¿eh?
Si realmente Ángel se puso como con ganas de hacerlo, y si lo dice él, cuidado.
Te digo una cosa, el que tiene más ganas es Bale de quedarse en Madrid, que bien sabes tú lo bien que se vive aquí, ¿eh?
Eso para mí es un poco la clave, ¿no? Es lo que claramente yo no sé. Si Bale se quedara en Madrid, y está claro que no creo que vaya al Atlético Madrid, pues la solución es el Getafe. Y la verdad que en Getafe también se disfruta muchísimo del fútbol, la presión es otra, aunque él ahí, quedándose en Madrid, pues las miradas claramente, si viste la camiseta azulona, serían al 200% con él, y claramente se le esperará que marque diferencia en cada momento, en cada instante, como se le pedía en el Madrid. No lo pudo hacer en los últimos años, pero imagínate en el Getafe.
Fabio, si te pregunta a ti Gareth, si te dice, oye Fabio, tú que jugaste en el Getafe, ¿tú me lo recomiendas?
Bueno, pues, a ver, yo pasé 5 años y además lo pasé en el final un poco de mi carrera. Y aunque jugué en el Olympique de Marsella, puedo decir que como disfruté del fútbol en Getafe, no disfruté en ningún lado. Por cómo se vive el fútbol ahí, por la tranquilidad que hay, por lo bien que se hace las cosas, por lo familiar que es el club, por todo. Se disfruta del fútbol en Getafe como de ninguna parte, creo.
Y yo te cambio la pregunta. Tú eres entrenador. Si te llega el presidente y tú eres el entrenador del Getafe y te dice, oye, que se nos ha puesto a tiro Bale, ¿qué hacemos con él? Teniendo en cuenta todo, ¿eh? ¿De dónde viene Bale? ¿Qué es año de Mundial? Que a lo mejor sí que va a querer jugar hasta el mes de noviembre, pero luego ya veremos. ¿Tú todo eso lo pondrías en la balanza y qué le dirías al presi?
A ver, es siempre difícil ponerse en un lugar donde tú no estás, pero claramente una llamadita al jugador la haría, porque siempre de tenerlo al teléfono, aunque después pueden pasar mil cosas, pero de tener esta conversación con él o incluso cara a cara para saber cuáles son realmente sus ganas, ¿no? Creo que el dinero pues tiene suficiente, ya ha ganado lo que tenía que ganar, porque el Getafe, ¿no? Si es por quedarse en Madrid, pues la exigencia en Getafe claramente no es la del Madrid, pero tienes que competir contra el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid. Si tú no das el 100%, si tú no estás al 100% en el Getafe, no va a ser más fácil que en el Real Madrid. Claramente tampoco tienes los compañeros que tenías en el Madrid. Yo creo que cualquier entrenador lo va a querer.
Claro.
Pero estaría dispuesto Bale a jugar de Getafe, como un jugador del Getafe, con todo lo que eso supone. Eso, yo creo que Quique una llamadita seguramente lo haría, ¿no?
Oye, Celestini, y mañana aparece nuestra selección por Ginebra. Y nos enfrentamos a una selección, la Suiza, que este año 2022 todavía no ha ganado. ¿Qué le pasa a Suiza, Fabio?
Pues es un poco difícil de saber, porque la verdad que la transición con Petkovic pues fue muy buena. Joaquín llegó y la verdad que cambió algunas cositas, pero el equipo no se resintió del cambio de entrenador. La verdad que todo fue muy bien, nos cualificamos para el Mundial muy bien. Y no sé si ahora pues eran un poco de jugar un poco como si fuera Petkovic, ¿no? Porque al final fueron muchos años y aunque llegue otro entrenador pues que no cambió muchas cosas, pues siguieron jugando normal. Igual ahora está sufriendo un poquito más el cambio porque las ideas son otras. No sé, puede ser eso o el hecho de simplemente decir, ya estamos cualificados al Mundial y hay un pequeño bajón de tensión, y cuando bajas la tensión a nivel internacional, pues palmas.
No es que hasta a España se le estén cayendo los goles, pero atrás Suiza está mal, ¿no? El otro día contra Portugal fue un desastre, y es ahí, ¿no?, donde vienen gran parte de los problemas, y es lo que debería aprovechar España, ¿no?
Sí, claramente sí. Petkovic le gustaba jugar mucho desde atrás y estaba un poquito más abierto. Pero Murat, Yakin es un entrenador que la fase defensiva, por ser también defensa, la cuida mucho y le gusta mucho, digamos, ser sólido desde la defensa para poder después desarrollar el ataque. Entonces es muy raro que sus equipos tengan problemas, digamos, defensivos, más bien lo contrario. Entonces, eso también sorprende un poco en Suiza, ¿no?
Oye, Fabio, en tu etapa de entrenador en Suiza, Lausanne, Lugano, lo último en Lucerna hasta noviembre del año pasado, ahora esperando oportunidades, ¿te va a llegar alguna muy rápido?
Bueno, eso espero. La verdad que se están moviendo cosas y la verdad que tengo muchas ganas también. Pude descansar ya y las ganas están. Pero hay que buscar algo que también que te ilusione. Yo realmente entreno por pasión y me gustan las cosas que, que me dan ilusión y me dan pasión. El fútbol al final es eso, son emociones.
Ya nos han chivado que te quiere el Young Boys, pero como te mueves por pasión, ahora lo está haciendo muy bien Quique con Cubillo en el Getafe, pero ¿te apasionaría, seguiría tu ilusión? ¿Entra en tus planes entrenar un día al Getafe?
Bueno, está claro que los equipos donde estuve siempre es una ilusión poder entrenarlo, entrenar en Lausanne, donde jugué, donde nací, pude subir a primera con ellos, ganar la liga de segunda con ellos, poder entrenar el club donde en Getafe, en Madrid, donde disfruté tanto, donde entramos en la historia del club, donde me trataron tan bien, pues está claro que un día si tengo esta oportunidad sería como un sueño, ¿no? Mi primer sueño son siempre un poco esto, entrenar el Getafe, el Levante, que también, el Olympique de Marsella, son todas cosas que sentimentalmente son muy importantes y tengo muy buena relación con Ángel. Y sé que un día seguramente espero que llegará, ¿no?
Fabio, ha sido un gustazo, ¿eh? Este ratito de fútbol y de vida contigo. Gracias, mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues con esta Suiza de momento desconcertante, como nos estaba explicando Celestini, y con una selección, la nuestra mañana, imprevisible.
Desconcertante también la selección española, 45 minutos ya de entrenamiento en Ginebra, por cierto, quedan todavía algunas localidades por vender, y se supone que va a haber cambios. España necesita ganar para ser primera de grupo, para optar a serlo y clasificarse directamente para la final a 4 de esta edición de la Liga de las Naciones, pero sacó un equipo Luis Enrique contra Portugal, un equipo completamente distinto contra la República Checa. Parece que mañana va a haber cambio seguro, pero el propio Luis Enrique no lo tiene claro. Lo que ha focalizado toda su comparecencia, ya hemos escuchado un adelanto al principio, es el rendimiento defensivo del equipo, personalizado en algún futbolista, pero sí se ha comenzado hablando de esos problemas que tiene España en la línea defensiva.
Pero después de perder la pelota, falló la presión tras pérdida. No sé si es algo achacable a la altura de temporada que estamos.
Pues otra pregunta espectacular, porque para mí es el partido que peor han presionado los delanteros. Todos le echan la culpa a Eric García y para mí el partido empieza, es el peor partido a nivel defensivo nuestro.
Quería saber su opinión acerca del partido de Eric y si considera justas, desproporcionadas, si entiende las críticas que está recibiendo su defensa.
¿Qué puedo decir que sea positivo y que no genere polémica? Si eres jugador de fútbol profesional, tienes que estar preparado para todo. Y que hay algunos jugadores que ponen muy cachondos a periodistas y a aficionados, también es verdad. Eric es un jugador maravilloso, con la edad que tiene, tiene una personalidad, una experiencia. Todas estas situaciones para mí injustas, porque ha cometido un error, sí ha cometido un error. Igual que el 9, que el 7, que el 11, que el míster.
¿Tiene que hablar con él o le ve con tanta personalidad que no hace falta?
Te voy a dar la opción de que hagas otra pregunta porque con lo que he contestado antes ya da para...
No, lo digo todo. Porque es un jugador que recibe críticas. Esa es la pregunta.
¿Te vuelvo a dar la opción de repetir?
No, esa es la pregunta.
La contestación es la anterior. Creo que ha sido más que claro y ya jugar al juego del ratón y que pueda decir cualquier cosa... Correcto. Yo te he dado una contestación muy sincera, demasiado sincera... que ya va a generar muchas cosas, ya no me meto en más charcos. Un charquito hasta la rodilla al agua y se acabó.
¿En esta concentración le ha dado ya para sacar algunas conclusiones de cara a la lista del próximo Mundial?
No, no. No ha venido nadie nuevo, ¿no? Que yo... sorpresas no... Yo digo siempre que en estos 6 meses puedan aparecer sorpresas, porque el fútbol español es así de fluido y de fresco que ojalá salgan sorpresas. Uy, yo encantado.
Bueno, mañana veremos qué hace la selección a las 9:45, desde las 8:30 te lo contaremos aquí en Onda Madrid, en la radio del Deporte de Madrid, también la radio de la selección. Bueno, en el Real Madrid, sorpresa, sorpresa, la renovación de Modric, ¿verdad, Laura Cabrera? Como que no, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se ha hecho oficial. Luka Modric seguirá vistiendo de blanco hasta el 30 de junio de 2023. El croata ha abandonado la concentración con su selección para viajar a Madrid y escenificar junto con el presidente Florentino Pérez la firma del nuevo contrato de renovación por una temporada más. El acto ha tenido carácter privado, no ha habido ni prensa ni aficionados y ha tenido lugar en Valdebebas. De esta forma, Modric cumplirá 11 temporadas con el conjunto blanco. Llegó hace 10 años, en el verano de 2012, procedente del Tottenham, una operación que entonces le costó al Real Madrid 35 millones de euros. Pocos podían imaginar su legado indiscutible ya en la historia del club, con 436 partidos jugados y 20 títulos, entre ellos 5 ligas de campeones, 3 ligas, 3 supercopas de Europa y 4 mundiales de clubes. En esta temporada ha jugado 45 partidos, demostrando que sigue siendo un indiscutible en el centro del campo madridista. Modric ha regresado inmediatamente con Croacia, que jugará el viernes en Copenhague contra Dinamarca y el próximo lunes en Saint-Denis contra Francia.
Gracias, Laura. Vamos a volver a Getafe, Blas. En estos 20 minutos de programa, ni Bale se ha ofrecido a otro equipo, ni ha habido otro presidente que haya dicho nada, ¿no?
No, de momento no. Lo que pasa es que, como tú dices, no es la única batalla que tiene abierta Ángel Torres. Uh-huh. Va a fichar entre 8 y 10 jugadores en este mercado, es decir, casi la mitad de la plantilla renovada.
Es verdad, Blas, porque unos porque se van, otros porque no quieren que sigan y otros porque estaban cedidos y vuelven a sus equipos, claro.
Claro, y eso provoca que vaya a firmar en todas las líneas, desde el portero hasta los delanteros. Por ejemplo, le han preguntado por Fran García, que pertenece al Rayo, con ese 50% del Real Madrid. Ha dicho que es del Rayo y que habrá que verlo. Le han preguntado por Jorge de Frutos. Le ha dicho que se recupere de su lesión, pero que evidentemente le gusta al Getafe. Y luego, atención, en este documento sonoro vamos a escuchar su versión sobre Mayoral, sobre Mariano y sobre la posible salida del segundo máximo goleador de la Liga en Unal.
Primero terminar, que el chico vuelva porque estaba cedido a la Roma renunció a la opción, le queda un año en el Madrid y el Madrid tiene que hablar con él y nos volveremos a ver a final de mes.
También se ha dicho que Mariano se ha ofrecido al Getafe.
Bueno, Mariano ya el año pasado, llegamos a un principio de acuerdo con él y posiblemente pues nos reunamos con él, va a depender de Unal, que tiene ofertas de si se va o se queda.
¿Ese es factible, que el precio es bastante alto, el que tiene Unal, de que salga?
Su agente está trabajando, es decir, ha ido a tres ligas interesadas, es decir, ha metido muchos goles, ha mejorado mucho, acaba de cumplir 25 años. Yo soy partidario de que no se ha pasado por mi mente sacarle este año, pero si viene una buena oferta y el chico te pide que quiere salir, tampoco voy a pelearme con nadie.
Nos va a quedar hoy un programa muy presidencial, porque del presidente del Getafe al presidente del Atlético de Madrid. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches. Ya me lío, porque miro por la ventana.
Todavía hace sol, Nacho.
Claro, miro por la ventana de nuestro estudio y veo mucha luz. Hablando de luz, hoy ha estado aquí en la casa en Telemadrid Enrique Cerezo. ¿Ha dado algo de luz sobre nuevos nombres?
Sobre nuevos nombres, poquita luz. Ha hablado evidentemente de la actualidad deportiva que hay detrás del Atlético de Madrid, pero no nos ha sacado de dudas el presidente del conjunto rojiblanco, que entre otras cosas evidentemente ha hablado de Saúl y de Álvaro Morata, dos futbolistas que tienen que regresar al Atlético de Madrid después de sus respectivas cesiones.
Bueno, los planes de futuro son los mismos de siempre. Intentaremos conseguir, si nos hace falta, jugadores los mejores en su puesto, y intentaremos hacer un magnífico equipo, que creo que ya lo tenemos, pero si hay que reforzarlo, se reforzará.
Presidente, Saúl y Álvaro Morata tienen que regresar, se van a quedar en el Atlético de Madrid. ¿Va a ser simplemente un paso para marcharse a otro equipo? ¿Cómo está la situación de los dos?
Pues Saúl está ya en Madrid, se va a incorporar a la disciplina del equipo con todos sus compañeros, y el viernes se casa, o sea que le veré en la boda y me contará cómo lo pasa allí en el Chelsea.
¿Y Álvaro?
Álvaro Morata tiene un contrato con la Juve, y hasta que la Juve no se manifieste si se lo va a quedar o no se lo va a quedar, pues nosotros estamos esperando.
Por cierto, ayer qué bonito el homenaje que hizo el Atlético de Madrid a Luis Suárez, ¿no?
Bueno, la verdad es que se lo merece. Luis ha sido un gran jugador del Atlético de Madrid, aunque solamente haya estado dos temporadas, una de las cuales salió campeón, y la verdad que como persona es un hombre excelente, él y su familia. Ha sido muy doloroso, pero la vida es así, y lo bonito es que el recuerdo de Luis entre todos los aficionados del Atlético de Madrid va a quedar siempre imborrable.
Y el problema este de las camisetas, de la camiseta del Atlético de Madrid de la próxima temporada, que no ha caído del todo bien a los aficionados del Atlético de Madrid. ¿Cómo lo lleva? ¿Qué dice el club de todo ello?
Bueno, el club no dice nada. El club tiene que, no sé, tiene que estar a la altura de todos los eventos sociales que tiene durante el año, partidos oficiales, partidos que se jugaban o que se juegan, como los torneos que se jugaban antes en verano, y yo creo que tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces hay un marketing, que es el que dirige todo esto, que ha aceptado que la camiseta de este año sea así, que a mí me da la impresión de que es absolutamente igual que la anterior, aunque aún con la pequeña curva del Río.
¿A usted le gusta?
A mí personalmente sí, personalmente sí.
¿Y a ti, Bonilla?
A mí no, no me gusta nada la camiseta.
No has entendido lo del Río, ¿no?
No,
¿qué te parecen más las rotondas del M40?
A mí casi más las curvas del M40 que los meandros del Río, sí.
Eres un clasicazo, eso es lo que te diría Enrique Cerezo, ¿eh? Pero escúchame una cosa, esta mañana estaba el presidente aquí en Telemadrid, ¿por qué?
Pues porque se ha firmado un acuerdo con Telemadrid, porque a final de este mes se va a disputar en la comunidad la Mad Cup, que va a tener como un centro neurálgico la ciudad deportiva Wanda de Alcalá de Henares, del conjunto rojiblanco, también el Wanda Metropolitano, donde van a acudir equipos, muchísimos equipos de todas las categorías, desde cadete hasta alevín. El año pasado hubo más de 11.000 jugadores disputando este torneo y se espera que en esta próxima edición incluso se supere esa cifra.
Bueno, pues va a ser una cita espectacular, porque es verdad que van a venir niñas y niños de toda España aquí a nuestra comunidad de Madrid a jugar al fútbol. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Bueno, tenemos que acercarnos todavía a la redacción de deportes de Telemadrid. Por ahí anda liado Cueto con los contenidos del Telenoticias, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy es el día de Modric. A las 9 y cuarto en Telemadrid vamos a repasar sus mejores momentos en el Real Madrid. Imágenes de un palmarés impresionante que incluye 20 títulos en 10 temporadas. Su renovación ya oficial va a ser el principal argumento del programa, en el que además vamos a contarles con todo detalle en qué consiste la Mad Cup, con el fútbol base de protagonista, que tendrá lugar del 24 al 29 de junio en la ciudad deportiva Wanda, en Alcalá de Henares. Enrique Cerezo, el presidente rojiblanco, ha estado hoy aquí en Telemadrid.
No me digas que no es una coordinación perfecta, ¿eh? La de los de la radio y los de la tele, en cuanto que aparece por aquí un personaje por nuestros pasillos. Bueno, mañana tienes la cita con el deporte en el partido de la una, como cada día, también en el enfoque a las 7:30, y luego a partir de las 8:30 estaremos con la selección en Suiza. Suiza-España, tercer partido de la Liga de Naciones, la obligación de ganar, porque si no, se nos va a complicar mucho en junio del año que viene jugar las semifinales. Y igual piensas como yo, bueno, pues es que de aquí a junio del año que viene cualquiera sabe si eso nos importa o no, entre otras cosas porque antes tenemos el Mundial. Hasta aquí el enfoque del deporte. Sigue la información. Gracias.